Verano en la radio.
Radioactividades.
Radioactividades, edición verano. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Carlos Modernel, hombre de la radio, pero por sobre todas las cosas, hombre de carnaval. Anduvo por todos los géneros, hizo de todo. Aquí están Radioactividades.
¿Cómo empezaste? ¿No? Muy, muy jovencito, ¿no? En esto de libretar, a los 14 años, ¿fue más o menos? ¿O cuál fue el vínculo con eso de
empecé muy de botija.
De escribir.
Sí, no, de botija empecé en los tablados, a la manga, como era antes. Con una escoba que me hacía de guitarra porque guitarra no tenía. Y bueno, yo iba... Iba porque la vieja me dejaba el tablado acá del barrio, la cadena, Gregorio Sanabria y Máximo Gómez. Y algunas veces me escapaba y me iba a otro tablado lejos. Un día nos fuimos, yo tenía amigos ahí y dos socios que eran, uno de Santiago Pino, falleció hace poco en San Pablo, jugador de Boander, de Peñarol, de Fluminense, y Carlito Kucharski, y me acompañaron para el tablado, nos fuimos a Cuchilla Grande y General Flores, un gentío en aquellas épocas, los tablados tenían, y bueno, subí con la escobita y esa noche que a uno le empiezan a salir las cosas bien, iba bárbaro, ya estaba por bajar a tirar la manga, y cayeron los Caballeros Cantores, que era un conjunto que iba a premio a todos, tenor y barítono del Sodre, todo un fenómeno, Venturielo. Entonces uno de la comisión me dice, ya Negrito, bájate, que llegaron. Bueno, y la gente vio que empezaron a gritar de abajo. Que no me bajaran. Bueno, y un señor alto, canoso, pelo y bigote canoso, se paró ahí como Chaplin, el gran dictador, y los hizo callar a todos. Y dice, bueno, ustedes quieren ayudar a Botija, él va a bajar a tirar la manga y nosotros lo vamos a ayudar. Y bajaron dos de ellos a ayudarme. Bueno, terminó la historia que volví para casa como a las 2:00 de la mañana, mi vieja con la mano acá atrás, a ver de dónde había andado, y lo único que atiné fue, teníamos una mesa con un hule rojo, fue tirar la bolsa con las monedas que me había dado una señora, una bolsa de la lotería, que una señora que vivía enfrente del tablado, porque yo no tenía más bolsillo. Y 91 pesos había, de 2 reales, de 10, de 5. Mi padrastro ganaba 30 pesos por mes, trabajando de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y estuvimos ahí 2 o 3 semanas a todo vapor. Y bueno, después se gastó eso. Bueno, ahí arranqué. Acá en el barrio, acá a una cuadra de casa, salían en conjunto los criollos cuando habían agrupaciones gauchejas que después las eliminaron. Y los criollos que éramos nosotros. Siempre entrábamos tercero, o ganaba el estancia, o ganaba Ruta que. Y había algún año que un tal Reynoso se acaba recordando el pasado, y entrábamos cuarto. Bueno, tuve como 2 años, yo hacía los libretos míos, me los hacía yo. Y bueno, y después me saqué un conjunto de acá del barrio con todos los vecinos y con todos los muchachos del barrio. En 1952 saqué los Farabutes Cantores.
Y ahí saliste ahí, Aires Puro.
Ahí salí, ahí. No, siempre. Y bueno, y los vecinos, la vecina me cosían algún traje. Enfrente el Nene Fernández, que era... Trabajaba en la escuela industrial, con unos cajones y con unas tiras, me hice unas claves de sol para poner en los cajones de jabón Bao, para hacer una tarima para subir al escenario en el Teatro Verano, que no teníamos nada. Bueno, era el año que estaban todos juntos, todavía, parodistas y humoristas, y entrábamos séptimo, anduvimos ahí. Nos revolvimos bastante bien. La primera murga de 55, salíamos del Oriental en la calle Tacumbú, ¿no? Negro Burgueño, varios murguistas buenos que eran de ahí del barrio, de algunos que hicieron las primeras armas conmigo. Bueno, y ahí, la primera murga de 55, 56, 57, y el 58 me vino a buscar al Tito Pastrana para escribirle a la nueva milonga. Que ahí me puse, digamos, el equipo de primera división. Entré segundo, el Tito Pastrana, Dios lo tenga la gloria, un loco bravo, no me trajo ni un paquete de cigarros, no me pagó nada. Le escribí 3 años, me pagó el tercero.
¿Y vos salías y escribías?
No, ahí no, en la nueva milonga no. Yo tenía ahí el dúo Mamá Yo Quiero Dormir, porque el Flaco Marota se peleó con el Negro Cortés, que eran Yo Quiero Dormir con Mama, y yo me traje al Flaco Marota. Entonces le puse Mama Yo Quiero Dormir al dúo, al revés. Y el Negro Cortés me llamó por teléfono y me dijo: no lo aguantás una semana ese flaco loco, me dice. Bueno, vamos a ver. Lo aguanté 2 años, salí con él.
Por intermedio de la Radio Fénix, voy a dirigirme a mi querido pueblo, que me encuentro muy bien de salud, muy bien me encuentro. Un poquito dolorido, que tengo que hacer un gran esfuerzo de estar en convalecencia lo menos, 3, 4, 5 meses, porque ha sido una operación muy grande que me han hecho un profesor, que debo de agradecerle muy cariñosamente, que es al doctor José Bermúdez y al doctor Tobalia, y a todo el personal del segundo piso de la Médica Uruguay. Ahora, querido pueblo, lo único que me resta decirles es esto. Yo este año no estaré en el carnaval montevideano, pero voy a estar presente en el palco social el 18 de julio, a mirar a todos los conjuntos carnavaleros de este año. También a mi querido compañero, que hay varias murgas que me han dicho que han sacado una retirada nombrándome a mí como uno de los más queridos y los más grandes de la República, no del Río de la Plata, como dijo Gatti, sino de los artistas que vienen de Europa, que yo estoy en los afiches, en Francia, en Bomar, en varios cabarets, ya sea que no los conozco, pero cuando hace un par de años me quieren llevar, yo recién no quise ir. Ahora, querido público, me dirijo directamente a la DEPO, a mi querida sociedad, que hemos fundado y que vamos para adelante siempre. Y que este año lo único que quiero, que todos se porten bien, todos salgan bien, que haya bastante tablado y bastante club, porque el carnaval de nosotros es un carnaval que lo llevamos en el alma, lo llevamos adentro. Como si fuera
un hijo nuestro.
Pepino,
rey de comparsas, tu batuta y tu prestancia, de la fiesta son imán.
De la fiesta son imán.
Maestro, hoy tu recuerdo junto a tus patos cabreros, si morisas carnaval, vivirás.
Empecé a escribirle, ya escribí a Tito Pastrana, de ese año ya no le escribí más porque no me pagó, y me vienen a buscar de los patos cabreros. Y ahí me describo 60 y 61 al viejo Pepino. Estamos tercero porque el viejo Pepino salió a caminar, como decían antes, el viernes. Y el fallo era el domingo, cuando salió a caminar de ella, le habíamos caminado por arriba del lomo.
¿Y cómo era Pepino?
Conmigo no fue una buena persona. Yo tuve, le escribí el primer año ese, y cuando voy a cobrar yo tenía el 20% en el premio, el 15% el segundo y el 10% el tercero. El tercero de 5.500 pesos me costaban 550, me tocaban a mí. Cuando voy a cobrar, vivía en un convertible ahí, ahí en Millán. Voy a cobrar, me decía, vaya, siempre, por algo le decían Pepino, era medio ácido, agrio, ¿no? Y ahí tenés lo tuyo, y un sobre me tira arriba de la mesa. Abro el sobre y tenía 350 pesos. Digo, no, acá falta gente. Esto no es lo mío. No, que yo tuve, no, usted no tuvo, no sé lo que tuvo que hacer usted. Pero usted, a Marcelo, en el mercado, modelo, usted le llevó los 1.800 pesos que le prestó. Se los llevó ayer cuando cobró el premio. Y esto como en el monte, se pagan la parada chica primero. Así que usted no, esta plata no era mía. Bueno, estuvimos discutiendo como una hora y media y al final me tuve que traer los tres. Y había nacido usted, un hijo mío, hace poquitos días. Digo, yo esta plata ya me la gasté, antes de que usted me la diera, ya me la gasté, ya la debo esta plata. Me terminó de pagar en el boliche Remanso, en Reduto, los últimos 50 pesos que me debía. Le pedí cambio al mozo, y le di 25 pesos a él, le digo, tome, esto se lo dejo para la murga el año que viene, y no me vaya a joder más usted, ni su murga.
La hora pasó, y con desilusión, nos damos cuenta al fin, de que al partir, nos oprime el corazón.
Este cuadro.
Sí, cambió ahora, pero vas a ver, porque los patos tenían dos vendedores versos, el negro Tarará y el loco Guido. El loco Guido vivía acá, en Ibirocay, cruzando propio una cuadra y media. Era mi amigo, Jorge Pool, fenomenal, un loco. Vendían números, los dos vendían números de lotería cuando tenían los brazos colgando 20, 30 números de lotería. Y yo vivía ahí enfrente de la sede de La Luz. En Trápani, estaba con otra patrona. Un día va el loco, se decidió al otro carnaval. Entonces era un apartamento de puerta frente a la otra. Golpea la puerta y sale mi mujer. El loco estaba apoyado en la puerta enfrente. Y dice, señor, le dice mi mujer. El Dios Verde está. Oh, mi mujer, las cosas que le di la bronca que me dijeron, digo, si acá no vive ningún Dios Verde. Bueno, Carlito, un momentito. Y yo estaba medio durmiendo, va y me despierto, me sacudo. Entonces, ahí uno, el loco andaba con una zapatilla, estaba con una piola, un gorro, una. Era un bohemio, un loco bravo, que bancaba a Pepino todo el año la jugada de quiniela, la jugada de carrera boleto, le jugaba con la plata que él ganaba, porque Pepino vivía con los recortes del diario El Debate que le daban. Los pedazos que sobraban de las cosas, y él se los vendía a los hornos de pizza. Eso era el modus vivendi de Pepino. Entonces entra el loco. ¿Qué hace, loco? Bien. ¿Querés tomar un café o acá? Señora Leal. Bueno, Carlito, vamos a hablar contigo. Ya, si venís a hablar de la murga, ya termina la conversación acá. Ya te dije al viejo que no le voy a escribir más y no le voy a escribir más. No, pero yo te... No. Vos me pedís, los amigos, todo lo que quieras. Si sacás la murga vos, te escribo gratis. Pero ese viejo microbio, no. No, ni así fue y no le escribí. Se enteran de que no le escribo y me vienen a buscar. Pocho Iglesias. Para los nuevos saltimbanques, tu sentido.
En el firmamento. Su corte Juará.
Arreglo. Y a la semana, o menos, 4 o 5 días, ¿quién cae? Pocholo Bodola para Timoteo. Digo, Pocholo, llegaste tarde, marqué, le digo, hace 4 o 5 días arreglé con el Pocho Brescia para los nuevos saltimbanques. Y si yo le hablo al Pocho, usted le escribe a las dos. Digo, yo por escribir no tengo pereza. Fue y le habló al Pocho Brescia. Viene y me dice, está, me dijo que sí. Le escribo a las dos. Entonces, segundo con los nuevos saltimbanques y tercero con Timoteo. Estaba mejor Timoteo. Y yo salí con Timoteo. Ese año salí con... Estaba mejor. Eso fue ese sentido.
Con permiso.
No, a la cola, señora.
No, ¿qué? A la cola,
a la mano, cola, Dios. Señora, hágame el favor,
no,
estamos detenidos.
No, es que no puedo hacer cola, yo.
5:30.
Escúcheme. ¿Sabe a qué vine yo acá?
Pero usted, ¿a qué vino? ¿Qué es lo que vino a hacer acá, señor?
Escúcheme. Tú es sarampión y gripe, tos convulsa, varicela, solitaria, la hepatitis, fiebre, amarilla y viruela, pelo. Ojos cataratas y con conjuntivitis tuve y de hace pocos días que en este tengo una nube. Tuve rabia escarlatina, fiebre aftosa y la rubiola y se habló de mi oreja.
Los ensayos con el Pocho Brescia en la Reñaga eran... El Pocho unos tonos para que la gente se degollara y yo le decía que no y él... No me daba pelota. Bueno, terminamos. Pocho cómodo, tenía una minita trabajando en un taller de costura allá por Italia. Entonces pagaban los premios, yo que sé, en mayo, junio. Él fue a cobrar en agosto, poner. Me llama por teléfono un día. ¿Qué haces, loco? Oh, ¿qué haces vos? ¿Apareciste? Sí, tengo la plata tuya, ¿eh? Digo, pero no hay apuro, igual me venía el mes que viene, no hay problema, yo ando bárbaro. No, vení, estoy acá en el León de Caprera, la Reina y Burri. Me voy para allá, me tengo que dormir, bueno. Le digo, bueno, ¿qué haces vos? Bueno, te tengo que decir algo, yo también le digo. No, digo, no, decís vos que sea la visita, no quiero que me escribas más. Ah, justamente lo que yo te iba a decir, yo no te quiero escribir más. Bueno, y así fue, quedamos amigos y todo, y bueno. Y al otro año es el récord mío en el 63. Me quedo con Timoteo. Y viene el Dalton y me ofrece la Milonga Nacional una sociedad. 7 éramos. Yo era el que escribía los demás todos los componentes. Bizancio, el Tito Sena, Jalisco. Bueno, no me acuerdo. El Dalton, Walter Corse, creo que andaba también ahí uno. Estaban las dos ensayando y la milonga, no sé qué, yo me parecía que le faltaba algo. Justo cambian los sónicos, las puertas, un lío barro. Ya estaba la murga pronta, faltarían 12 días para empezar el carnaval. Y agarro, me siento y le escribo un cuplé de 2, 3, 4, 5 minutos con las puertas, con el lío, como un trabalengua así. Y se lo llevo. Ensayaban en un club de Spurés, un club blanco, pues el Dalton era blanco. Llego allá, yo lo llevaba allá, había comprado un papel de embaraje y ya lo llevé todo con el rosito hecho. Llego allá, le digo, bueno muchachos, mira, esto traje para ver si le metemos todo en las puertas y lo cuelgo ahí. Salta Tito Sena, que tenía una carnicería en el Mercadito de la Abundancia, ya. Dice, Carlos, ya tenemos letras, no sobra letra, Carlos. Pero esto, escuchame, esto está de moda.
Múrgase Lima, fraterno. Que al pueblo atrae lo hechiza, la
Voy, descuelgo el papel, hago el rollo, digo, bueno, suerte a todos y nos vemos en carnaval. Yo salí a Timoteo y me tomo un taxímetro y me voy para el evento y comercio. Digo, traigo un cumple que no me lo quiso cantar la Miluca Nacional y yo quiero ensayar acá. El negro Luchi, al final, hacía tipo, con eso le ganamos a la Miluca. Y el gato siempre dijo, la culpa la tenían los componentes de la Miluca, que si él hubiera estado ese ensayo, lo rompía el cumple, lo prendía a fuego, pero no. No lo cantaba, la minoga no lo cantaba nadie. Bueno, le ganamos. Y yo entre primero el Murga, Timoteo. Segundo el Murga con la Minoga Nacional y cuarto el Murga con Cultivo de Diablo. Describía tres Murgas. Primero, el humorista con los jardineros de Harlem, con el Tuca Alves. Tercero, el parodismo con los Chevalier.
Murgas son las mil esquinas que atesora su recuerdo. La musa casi sin rima,
qué
poeta, qué bohemio,
que quien hará de su sueño tomarse esa carnaval. Murga, pueblo y cheño risa, es mi longa, mi longa, es mi longa nacional.
Verano en la radio. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Álvaro Ricoa en Radioactividades. El vínculo de Álvaro Ricoa con el carnaval, ¿cuándo arranca? ¿Desde chiquito capaz? ¿Seguramente?
Sí, no es un tema hereditario para nada, porque a mis padres no les gustaba el carnaval, a mi hermano tampoco. A una prima mía, mi querida Graciela, oriunda de la ciudad del Tala, le voy a decir que escuche el programa. Ella y otra amiga de ella, que era como una familiar, Sonia, les encantaba el carnaval y me llevaban, ahí sí, con 4 o 5 años, ¿no? Iba al Maroña Fútbol Club, yo me crié en Maroña, en Corral y Centenario, y ahí empecé a querer el carnaval, a amar el carnaval. No me preguntes por qué, porque ya te digo, mis padres no, pero estas primas fueron muy, muy importantes en esto. Y ahí empecé a amar el carnaval y ahí empecé. Yo nunca pude cantar, nunca pude bailar, nunca pude nada porque fui un desastre. Entonces vos sabés que capaz que eso me llevó a que a mí, al que yo admiraba era el animador.
Sí.
El amigo Pimentel, mira vos. Que aparte era un directivo de Club Maroñas, porque de animador no tenía nada. Lo único que tenía largaba el bingo. ¿Entendés? Creo que hasta en un cartón de lotería en aquel momento. Y yo lo miraba a él, ¿viste? Para mí era la figura del carnaval. Y ahí empecé a querer ser animador de carnaval, ser presentador. Yo no soy ni animador porque yo no puedo hacer un chiste, no puedo hacer nada. Ser presentador de carnaval. Eso me encantó. Y ahí empecé a amar la murga, porque ahí empecé a ver al mejor murguista de todos los tiempos para mí, que fue Carlos Scarpelli. Ahí empecé a querer a los nuevos Saltimbanquis. Ahí me hice hinchas. Yo del buceo.
Qué cupletero.
Un fenómeno. El más grande de todos. Sin duda, el más grande de todos. Tuve la suerte de conocerlo y de poder decírselo. Porque tenía un kiosco de diarios y revistas en 18 y Andes. ¿Está? Y después de que Carlito falleció, tuve la suerte de poder decírselo a la hija de Carlitos Scarpelli, que el padre era el más grande de todos, ¿entendés? Y bueno, ahí amé a los nuevos Saltimbanquis, los sigo amando hasta hoy, porque la gente a veces me pregunta, ¿de qué sos hincha de alguna murga? De las que salen, de ninguna. Pero yo fui hincha, yo hace muchos años soy hincha del espectáculo, ¿viste? A mí me encantó Contrafarsa, Diablos Verdes, Saltimbanqui, Timoteo, A Contramano, lo que venga. Pero de mi niñez, yo era hincha de los nuevos Saltimbanquis. Y disfruté de primeros premios, ¿no? Y disfruté de segundos premios también. Pero ya te digo, en el Maroña Fútbol Club, de niño, empecé a querer ser presentador de carnaval, hincha de los nuevos Saltimbanquis y admirador de el gran, único Carlitos Scarpelli.
¿Cómo diste ese salto? No, nunca mejor dicho, no salto, pero sí subiste al escenario a ser el animador, ¿no? O a ser el presentador.
Mirá, yo no sé si vos, yo te lo nombrás, Julio César Núñez fue un gran periodista de Radio Monte Carlo, y Erlito Luzardo, era ayudante de Luis Garisto. Ellos no sé de qué forma se asociaron y empezaron a ser empresarios de carnaval. Y contrataban, hacían la contratación del Centro Social y Deportivo Paso de la Arena, y ellos a su vez hicieron otro tablado, y en el tablado que hicieron ellos animaba a Julio César Núñez y utilizaban el animador para el Centro Social y Deportivo Paso de la Arena. Y ahí me llamaron a mí, porque yo era compañero de la radio de Julio y hacía canchas y eso, y me llevaron a animar al Centro Social y Deportivo Paso de la Arena frente al Huracán, que hacía carnaval por primera vez. Y la cuarta o quinta noche que voy a animar, aparecen los Saltimbanquis, ¿viste? Y aparece un señor de camisa roja, pantalón blanco, zapatos blancos, cadena de oro, pulsera, Enrique Esper, que yo lo conocía de niño por haber ido a ver los ensayos de los Saltimbanquis al barrio, el Campo Español, como se le llamaba antes.
Que los malos Saltimbanquis contra los nuevos Saltimbanquis. No,
seguro.
Una guerra de aquello.
Pero aparte, él a mí no me registraba, ¿me entendés lo que te digo? Él a mí no sabía ni quién era yo. Entonces me dice en ese momento, cuando yo presento la murga, ¿viste? Me acuerdo, yo bajo del escenario y me quedo ahí mirando en la primera, segunda fila. Y se acerca y me toca el hombro y me dice que qué bien que había presentado la murga, que me iba a llevar de animador al tablado de él el otro año. O sea, faltaba un carnaval. Si no sabe ni cómo me llamo, si no, en aquel momento no era momento de celulares, ¿me entendés? No era nada. ¿Cómo me va a...? ¿Viste? Y escúchame, al otro año me llevó a animar la Expo Carnaval. Me contactó, no sé cómo fue, por intermedio de quién, y me llevaron a la Expo Carnaval, que fue el tablado comercial, el mejor que yo estuve.
El de Tres Cruces.
El de Tres Cruces, sí, ¿me entendés? Sí, sí. 3.000 personas, 3.200 personas iban ahí. Después todo cambió, apareció el velódromo, el Chan, un montón de cosas. Pero digo, en aquel momento ese era el tablado comercial por excelencia que tenía. Y ahí estuve como 7, 8 años hasta que se dejó de hacer el tablado. Y desde ese momento, Enrique me decía que él me iba a llevar al Teatro Verano.
Qué cosa increíble,
¿no? Siempre me dijo.
Pero vos desfilaste en otro, seguramente.
Sí, lógico, ¿no? Pero el primero de mayo lo hice, que me llevó Jorge Natale, otro tipo a quien adoro, que fue presidente de AECPU. Y aparte, después se habían peleado. Y los dos eran los dos tipos que más me habían dado para adelante en el carnaval, ¿me entendés? Me acuerdo que un día vengo a una comida acá atrás, invito a Jorge a una comida acá en la churrasquera al fondo, y tenía una foto con los dos, ¿viste? ¿Entendés? Me dice, ¿y ahora qué pasa con esa foto? Y se reía, ¿viste? Y yo, bueno, que el problema es usted, no el problema mío. Yo a los dos los sigo queriendo. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿viste? Ellos creo que ahora restablecieron su, su amistad, pero bueno, era muy, muy, era muy raro eso, viste, que estuvieran cruzados y que eran los dos tipos que en determinado momento me habían dado para adelante. Primero, Enrique llevándome a los escenarios de él. Después Natale, cuando fue presidente de AECU, trayéndome al Premio de Mayo, que era de AECU. Después diciéndome también que él me iba a llevar al Teatro de Verano, que estuvo a punto de llevarme, porque un día se peleó Mario Ríos con Ángela Farías, que era directiva de AECU, la dueña Uruguay Show, y hasta me mandaron a poner el traje acá, porque lo habían echado en medio de la noche al pobre Mario Ríos, ¿me entendés? Y después se solucionó el tema y no se necesitó eso. Pero bueno, y me prometió eso, y después yo pensé, ¿qué voy a ir al Teatro de Verano, me entendés? Y bueno, un día, en agosto, me acuerdo que fue, yo andaba en el Paso Molino, que jamás voy al Paso Molino con mi señora, en una tienda, y Morgade me dice, anda mañana por Daé porque tenemos que hablar contigo. Y fui, y me habían nombrado para ser el animador del carnaval para el otro carnaval, ¿viste? Porque era el tema de Tenfi que no renovaba y que esto que lo otro, y habían cambiado el animador, habían sacado el Coco, echado y me ponían a mí. Y bueno, eso fue en agosto del 2009 y hasta ahora por lo menos sigo ahí.
Sueño cumplido, ¿no?
¿Qué te parece?
En el lugar del boyero, ¿no? Y además con tu estilo propio, ¿no? Sobrio, sí. Cálido, que hace que bueno, que ya sos parte de lo que es el carnaval del Uruguay allí, ¿no?
En una yo, imagen. Que mirá que yo no me enojo para nada, yo creo que es un milagro que yo esté un presentador de teatro. Porque vos analizás y vos decís, bueno, tiene que tener una voz de locutor, no la tengo, evidentemente. Una persona joven, una persona que marque, no me pregunte lo que, pero ya te digo, aparecí ahí en escena de rebote, y vos sabés que si yo te digo a vos, si tuve algún problema importante en el Teatro de Verano en estos 14 carnavales que lo acaban, porque no tuvimos el del 2021, ¿no? Te miento. Y voy y lo disfruto, y voy a ir hasta el día que lo siga disfrutando, si no me echan antes, porque para mí el mes de carnaval, las 35, 40 noches de carnaval son para disfrutar. Será porque como yo no canto, no, nunca tuve el sueño de salir
otra vez, lo mismo
que me entendés, sí. Entonces como no tuve el sueño sí lo tengo, capaz de un día poder disfrazarme y cantar en un tablado, pero como no sé cantar, como no pone tonel el himno, entonces ¿qué me quedaba? Ser el presentador.
Señoras y señores, desde su propia escuela y desde el Club Caparcona vienen a participar la categoría revistas, que se abra el telón. Aquí está Tabú.
¿Qué se siente ahí cuando, sobre todo en etapas definitorias, ¿no? En donde hay adrenalina de sobra atrás del escenario, y vos que saber que estás allí y que en ese momento toda la atención está en vos, en esos segundos, no te puedes equivocar, naturalmente, pero ¿qué pensás? Más allá de que es acotado lo que vos podés decir, sí. Porque en ese momento no sos la primera figura, pero sí sos la persona que está, si se quiere, aguantando todo ese nerviosismo que hay de un lado y del otro, ¿no?
Vos sabés que yo lo que trato ahora es de no pensar en lo que va a venir detrás del telón. En hacer como que si todo fuera igual. Como no me importa si es una prueba de admisión o si es la última actuación de la liguilla previo a la noche de los fallos. Y es difícil, porque a mí lo único que me pidieron Esper y Morgade cuando me llamaron era que yo tenía que presentar a todos los conjuntos igual. Que no importaba la cantidad de espectadores, que no importaba el título, que no importaba el director, que no importaba nada. O sea que va Murga la saca chispas, igual que Asaltante Combatiente, por decirte, la Murga ganó el primer premio y fue el mejor espectáculo de carnaval. Y eso es bravo, ¿viste? Porque por más que vos no quieras, se te abren el telón a las 8 de la noche con 200 personas en la tribuna, con los familiares, y que te abran el telón a la 1 de la mañana con 5.000 personas en las tribunas, es diferente. Pero que quizás sea parte, no sé si es éxito, yo no sé si es éxito, pero por lo menos que me mantengan. Quizás sea eso que yo cuido tanto, ¿me entendés? Que trato de que eso sí sea algo que no puedo errarle, como vos decías. Yo tengo 15 minutos por noche. Yo tengo 2, 3 minutos por conjunto. Y el cierre. El cierre lo hago yo solo, con mis amigos, ¿no? Porque ya no hay nadie. Pero tengo esos minutos que yo no puedo errar. No puedo equivocarme en nada. ¿Me entendés? Porque aparte, la gente más le comenta. La gente espera, siempre espera el error. Más que nada el animador, más que nada el presentador. Porque vos no le aportás nada de la que la gente va a ver. Hay gente que le gusta verte y que esperan a ver cómo presentar el conjunto, pero la mayoría no, la mayoría dale, loco, largar rápido que quiero ver a los íncaros, ¿me entendés? Entonces lo que trato es de que mi cabecita esté concentrada en lo que voy a hacer en ese momento y en como que no hay tanta responsabilidad, no hay tanta adrenalina, que no hay tanta plata en juego. Porque si te pones a pensar en todo lo que hay, capaz que ahí sí empezás a hacer alguna macana. Pero yo trato de que eso fluya, ¿viste? Y aparte, lo que sí trato en estos últimos tiempos, más que nada, en tener un minutito solo de concentración ahí, ¿me entendés? Porque eso es una locura hasta que se abre el telón. Vos, ahí no tenés ni lo que tienen los jugadores en el estadio. De que salen a la cancha y por lo menos hacen un peloteo previo de 3 o 4 minutos, ¿me entendés? Ahí no, ahí te larga. Y a veces ya te se complica, porque siempre están los gritos, espera poquito, siempre está el que vos querés sacar ventaja de todo, ¿me entendés? Para que no suena el bombo, para que la escenografía. Entonces, y vos ya, yo para mejor que viste que digo de memoria, los sí. Técnicos y eso, no leo nada por ahora. Entonces digo, cualquier cosita esa te hace perder la concentración. Entonces, más que nada tienes que tener ese cuidado, pero se viven momentos divinos ahí arriba, se viven momentos impresionantes, porque aparte todos los carnavaleros lo viven de forma diferente, ¿me entendés? Te hablo de directores, por ejemplo, que unos vienen y te enloquecen, no, nombrame esto, nombrame el otro, decime esto, mirá, pues, y otro que viene y te dice, ¿y qué querés que nombre? Lo que vos quieras, ¿me entendés? Uno que viene enloquecido de nervio, otro que viene re tranquilo. Entonces tenés todas las facetas posibles en esos momentos previos de una apertura de telón.
Y mantener la imparcialidad absoluta, más allá de que uno como espectador o como carnavalero, vos tenés tus juicios o tu valoración de algunas cosas que te la tenés que guardar, naturalmente.
Sí, a mí en el carnaval eso no me cuesta tanto. Ya te digo, será porque, bueno, no saltan más y no salen.
Te liberan.
Te liberan, pero ¿qué pasa? Yo empatizo mucho con el espectáculo, ¿viste? Entonces, en la primera rueda por lo general no había ninguno. Entonces, como que eso pasa a un plano secundario. No, como te dije recién, me carga un poco la emoción de ver un teatro lleno o de ver un teatro que antes de abrir el telón explota. El tema de los Diablos Verdes es impresionante. La gente de los Diablos antes de abrir el telón, vos te das cuenta que está toda la teja ahí, ¿me entiendes? Metiendo ruido y metiendo presión. En el buen sentido de la palabra. Pero no me cuesta tanto. Me costaba mucho más en el fútbol. Porque yo soy hincha nacional. Y me costaba mucho más en el fútbol, ¿viste? Porque yo evidentemente jugaba un clásico y quería que lo ganara Nacional. Entonces, por más que, si vas a analizar los relatos de aquellos momentos, capaz que estaba más los goles de Peñarol que lo de Nacional para demostrar que era todo al revés. ¿Entendés? Como hacen un montón ahora.
Sí, sí, pasa.
¿Entendés? Vos ves que hay uno que le da y le da y le da. Bueno, ese se hincha en otro cuadro. Olvídate. Aparte, me río tanto a veces cuando la gente me dice, vos, fulano, ¿qué cuadro es? ¿Qué te parece a vos? Le digo, de tal. No puede ser. No. Nos conocemos de niño prácticamente con muchos de ellos, ¿me entendés? Entonces, en el carnaval no me pasa tanto y Y sí, a veces quiero por determinadas circunstancias que un conjunto gane o que le vaya bien, porque sé el esfuerzo que hay detrás de cada uno, ¿entendés? Porque me cuentan algunas cosas. Entonces vos siempre no sos de hierro, tenés que, si tenés tu corazón, tenés que, y me pasa que antes abrí el telón, bueno, íntimamente, y ojalá que le vaya bien, ¿me entendés? Pero después, cuando tengo que presentarlo, tengo que hacerlo como con la imparcialidad que se merece el espectáculo y el concurso.
Señoras y señores, aquí se va a abrir el telón, porque en la categoría Murgas participan, nos obligan a salir.
Y lo último que es vinculante al carnaval y que tiene que ver además con tu pasión por la radio, porque no solamente sos presentador en el Teatro Verano, sino además tenés un programa de radio, Monte Carlo, que además acompaña las transmisiones de carnaval en el Teatro Verano, pero además en el año estás allí presente, ¿no? También con la imparcialidad del caso.
Sí.
¿Cómo es esto del carnaval y la radio y Recoba?
Yo por lo general no opino en la radio. En el programa, a lo largo del año, después sí. Cuando termina el concurso, te puedo tirar alguna cosita, pero durante las transmisiones primero participo poco en las transmisiones. Por lo general en el teatro hago la apertura del programa de la radio, de la transmisión de la radio, y después voy entre conjunto y conjunto, converso con los muchachos, pero no opino para nada. Ahí no vas a escuchar una opinión mía, porque me parece que no se puede. No, por lo menos, no es que no se pueda, yo mismo me estoy poniendo una reja delante de mí, ¿no? Pero me parece que yo durante ese mes soy un funcionario de DAECPU, o sea, soy un funcionario de todos los directores que participan, porque a mí el sueldo me lo pagan los directores de los conjuntos. Entonces me parece que no es compatible. Entonces, viste, cuando voy a la transmisión pregunto cómo vieron a fulano, cómo vieron a mengano, pero a mí no me sacan nada. Y durante el carnaval, que es cuando nuestros queridos colegas, más que nada, me llaman en forma bastante asidua, dos por tres me preguntan también, y no me sacan nada. Me acuerdo que Robert Rocha, en Monte Carlo, me dice, no te llamo más. Dice, voy a llamar a Mauro Bernardo o a Sebastián Sánchez, que trabajan contigo, porque yo lo que necesito es que me opinen. Y bueno, lógico, yo te puedo dar información. Te puedo decir a qué hora arranca, a qué hora termina, los precios de las entradas, cuánta gente puede ir, pero no me vas a pedir una opinión, porque me parece que no hay. Nunca lo hice y no lo voy a hacer. Mientras sea el presentador del Teatro de Verano, no lo voy a hacer. Aparte, por tercera vez te lo digo, yo soy relator, no soy comentarista.
Bueno, Álvaro, la verdad que fue un gustazo y bueno, quedan seguramente muchas cosas para seguir conversando, pero el carnaval, la radio, pero yo quiero la última de todas, ¿no? Que ya algo me has dicho, pero ¿qué es la radio para Recoba?
La radio es la imaginación permanente, porque yo siempre digo que uno tendría que tener una ayuda a memoria permanente, que cada uno de nosotros en los estudios de las radios deberíamos tener un cartelito que no sé ni cómo ni qué diría, pero con la imagen de un señor, de una señora, de un niño, una niña, en plena campaña, por ejemplo, ¿no? Abajo de un árbol, descansando o trabajando el campo, escuchando la radio. Entonces, me parece que eso lo tendríamos que tener siempre para no subestimar, porque nunca vamos a terminar de imaginarnos qué compañía podemos ser nosotros para muchísima gente. Porque estamos tan lejos de la realidad. Porque a veces la gente dice, yo que soy también una persona prácticamente del interior, pese a haber nacido aquí en Montevideo, mis padres son del interior, mi infancia, parte de mi adolescencia la pasé en el interior, parte de mi adultez también. Entonces, yo digo que el tema, mucha gente dice, no, pero fulano en Florida, por ejemplo, pero no conoce el Montevideo.
¿no? ¿Cuánta gente hay en Florida que no conoce Montevideo? Pero ¿cuánta gente hay en la campaña de Florida que no conoce Florida? O la gente de campaña que no conoce Casupá.
Exactamente.
¿Eh? Y no nos damos cuenta de eso, que no fueron nunca en su vida, en su vida. Entonces digo, ese es el respeto que yo me encantaría poder darle siempre a la radio. Y que todos sepan que hay un oyente que hay que respetar y un oyente que capaz que la única diversión que tiene a lo largo de su vida es escuchar la radio.
Era Álvaro Recoba en Radio Actividad.
En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Dos veces el mexicano en el celeste camino. Hoy y el martes, el destino, con los charros nos chocamos. Por la Copa lo esperamos para poder clasificar. Lo de hoy no puede esperar. Y la gran final promete a Uruguay campeón mundial con nuestra Sub-17. Coito con su gurizada, que se ganó un gran respeto. Frente a un estadio repleto se juega la gran parada. Y el México, casi nada, se topa con el local. Ahí se duplica el rival con millares alentando, pero cuando vio Uruguay en las bravas achicando. Así que se comprometen Gurizada y los mayores a multiplicar fervores y lograr este doblete. Hoy copando allí en el brete donde lo espera un gentío, con 11 criollos bravíos y la historia desde lejos, en una noche hazañosa, conseguir otro festejo. Uruguay campeón mundial con sus heroicos gurises. El anuncio ya lo dice desde aquí, Radio Oriental, respetando al rival, pero confiando en lo suyo. Con el coraje, el orgullo, con su garra y actitud para vencer al mexicano. Piensa el gauchito el talú.
Carlito Modernel y la radio, ¿cómo nace la relación con la radio?
Y con la radio, porque cuando arranca Víctor Hugo, que arranca con Juan Carlos Polié, paupérrimo, yo no empecé a escuchar a Víctor Hugo. Yo estaba en la radio haciendo otra cosa, y empecé a escuchar a Víctor Hugo. Y todo estaba mal, y puteaba. Que fue el gran mérito de Víctor Hugo, porque puteaba a Restucia, puteaba a Cataldi y lo escuchaba toda la hinchada de Peñarol y toda la hinchada nacional. Es un caso de escopeta. Entonces ando por el centro y me encuentro con él. ¿Qué hace, canario, nene? ¿Qué hace, canario? ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué? Dijeron, ¿por qué pone algo en joda ahí? Que la gente haga así, por lo menos. Y bueno, inventá algo vos. Sería un martes, miércoles, el sábado hoy jugaba Nacional y Fénix. Partido ganó Fénix 3-1. Y voy y le llevo un gaucho de Nacional Fénix. ¿Cómo será que ha durado el gerente de Funza? Iba viajando en el auto y lo escuchó y vino a querer comprarlo. Y yo se lo había vendido a Giles. La había vendido por Prochirola al de Yerbo Rosán, a Carlitos Steinberg, gauchito de Tel Aviv, le llamó el gauchito de Tel Aviv. Y bueno, se lo pude vender a... Y bueno, y ahí quedó el gaucho. Empecé en el 76 con Víctor Hugo.
El
criollo, señor. El gauchito lo cantó. El tuerto con su fervor la bombonera copó. Y vibró el parque rodó y también Punta Carretas con la hazaña del Violeta que lució sus esplendores y con esto sigue viaje en Copa Libertadores. Defensor se jugó entero desde el pitazo inicial. Puso la garra oriental para lograr ese entrevero y contra los agorreros que anunciaron su derrota, metió, mordió la pelota y así regresa triunfante con el cuadro mameluco. Una oncena de gigantes.
¿Qué te dio el gauchito? Que no te...
Y me dio la satisfacción de yo qué sé, mucha gente pararme por la calle y decirme, y los comentaristas no se animan a decir lo que decís vos. Y es verdad, es verdad, es verdad. Desde el fútbol, con unos jueces que son todos, la mayoría delincuentes, que están, bueno, se están defendiendo el puchero a favor de Peñarol, a favor de Nacional, ninguno en contra. El otro día, contra Peñarol, Feni lo robaron, pero eso fue reiteración real, fue una rapiña.
¿Y vos lo preparás todos los días?
¿Eh?
¿Todos los días preparás
todos los días, uno en hora 25 siempre, y en el fútbol en la previa y después del partido?
¿Y a qué hora lo haces? ¿De mañana? ¿Temprano? De
mañana, ¿ves? Ya hoy ahí, con Avirome, porque ayer ahí en la fiesta de la murga se me quedaron con la mía.
Y después fue siempre el gauchito del tablero, el gauchito de la ruta. Sí. Y bueno, y tenés letra para rato.
Le tengo las bombachas hechas girones por el gaucho. Pero, este año no tuve avisador para Ruta de América y ahora no sé si voy a tener para la Vuelta Ciclista.
De esos gauchitos que no te olvidaste, de esos que te sentiste mejor haciéndolo, que te emocionaste, tiene que ver seguramente con triunfos de fútbol.
Y el ciclismo daba mucho jugo. El ciclismo daba jugo por los apellidos. Yo le busco siempre la vuelta a la espada. Por algo dice que el gauchito que trae sonrisa al deporte, yo tengo que buscarle que la gente haga así, por lo menos, ¿no? Y bueno, el ciclismo, después en el tablero también con el nombre de los gringos esos, que yo les decía todo enredado.
Y el fútbol lo reiniciaron con muy discreta liguilla. El sábado la cuchilla con el Sayago empataron. Digo que no aprovecharon su ventaja la escuelita, con uno más en la cita ganando por 1-0 y a raíz de una macana les empató el cuchillero. Ese empate, compañero, en la clasificación dio lugar y la ocasión para que queden dos punteros. Les digo que los primeros son el Cerro y Defensor. El Tuerto fue vencedor enfrentando al Darcenero y el Cerro del Tricolor aprovechó su entrevero. Nacional, con los suplentes y mostrando juveniles, puso sus ansias febriles, pero le fue igual, le faltó gente. Y los de la Villa, enfrente con Acevedo al timón, cumplió otra buena actuación como equipo bien armado y al campeón del uruguayo lo dejó muy desagradable. Cerrenses y los Violetas picaron con ventajita, hay que esperar otra cita para tasar mejor sus metas. Agrego, está muy inquieta la tienda del Carbonero, con dirigentes cabreros por no entrar a la liguilla y hablan que al ejecutivo le serrucharán la silla. Ese será otro partido dentro de la asociación mientras sufre la afición por sus colores queridos. Por hoy, pienso que he cumplido con los últimos chimentos, alegrías y descontentos que perturban la salud y se los quiso traer. El gauchito del talud.
El telón del final cazó la comedia, ya terminó otra vez de imperar.
hecha de agravios y hasta en los ojos aflora.
Y al nacer de nueva aurora que el tibio sol va alegrando. Pero ya es hora, el silencio otra vez.
Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Otra vez.